La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Trabajan a contrarreloj en la reparación del mega socavón en López Mateos. Por cierto, industriales de Jalisco urgen medidas para solucionar la vialidad al sur de la ciudad. Demuelen vivienda afectada por un socavón en la zona del Mercado de las Flores. Localizan el cadáver de un hombre dentro de un refrigerador abandonado en una brecha de Tlajomulco. Ismael El Mayo Zambada se declara inocente de narcotráfico en Estados Unidos. Afirma el gobierno mexicano que el líder de los Chapitos, Ovidio Guzmán, continúa encarcelado en la Unión Americana. Inauguran los Juegos Olímpicos de París 2024. Con información en materia de meteorología, este viernes continúan las lluvias en estados del centro, occidente y norte del país. En el caso de Jalisco, una jornada nublada con lluvia en gran parte de la entidad. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 24, una tarde nublada con evidente probabilidad de lluvia en gran parte de la ciudad, si es que no continúa lloviznando en este momento. Hoy el sol se ocultará, por decirlo de alguna manera, a las 19 horas con 34 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 21 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para acompañarle y compartirle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Por fin el cierre de semana, viernes 26 de julio del 2024. Participe con nosotros, están a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán tiene a su cargo, bajo su responsabilidad, los controles de audio. Y en este micrófono les saluda Ricardo Camarena. ¿Listos? Pues para comenzar con los detalles de la información, acompáñenos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Al regreso de la pausa comercial, vamos a compartirle la información actualizada respecto al mega socavón de la avenida López Mateos en la zona sur de la ciudad. ¿Cómo han venido avanzando los trabajos? ¿Cuáles son los diagnósticos por parte de las autoridades y las previsiones luego de esta intervención? Bueno, al regreso de este espacio comercial, le entramos con todo el tema. Vamos a los detalles de la información. Autoridades estatales trabajan contrarreloj para reparar el megasocavón de la avenida López Mateos. Ya desde el día de ayer ponían sobre la mesa un plazo fatal para que estos trabajos queden concluidos. Un plazo de 10 días, llueve, truene o relampague, literalmente. Griselda Torres Zambrano nos comparte la información en torno al tema y particularmente los detalles de lo que da a conocer el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, que es la instancia que encabeza, digamos, esta intervención. Gris, buenas tardes, bienvenido.
Y es tal como lo dices, porque se supone que las lluvias no afectarán el ritmo de las obras. Se colocaron muros de contención precisamente como manera o a manera preventiva. Pero el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, Salvador Zamora Bueno, asegura que el deslave que provocó el socavón de López Mateos no se hizo de la noche a la mañana, por lo que los trabajos de reparación se enfocan en sustituir la estructura vieja. Es decir, se estarán colocando nueva estructura precisamente para evitar que una situación así se repita. Escuchamos la entrevista que sostuvo esta mañana ante los micrófonos de Radio Metrópoli y Notisistema para explicar exactamente lo que sucedió. Aunque ya lo mencionó el día de ayer el gobierno del estado, nos gustaría que el auditorio conociera de viva voz, ingeniero, cuáles son las causas por las que se abrió este enorme socavón en López Mateos y si es atribuible exclusivamente a las lluvias, al arroyo seco, o no se reportó previamente alguna fuga en esta zona.
No, mira, yo bajé personalmente a revisar la estructura ayer a las primeras horas de la mañana. Es una estructura muy vieja, nosotros yo estimo que tiene más de 50 años, es de mampostería, incluso tiene vigas de acero ya mucha intemperizada. Y lo que pasó, pues el flujo del arroyo seco, que ya hemos visto cómo se ha comportado en estos últimos años, empezó a socavar esto, qué decir, empezó a retirarle todos los finos de la cimentación, pero esto pudo haber sido al paso de mucho tiempo. Llegó el momento en que todo ese soporte que estaba del puente, pues se dio, se asentó, y obviamente la losa de rodamiento, pues igual se colapsó.
Es decir, no se presentó de la noche a la mañana.
No, esto debió de haberse ido presentando gradualmente. El muro presenta grietas horizontales y diagonal, que eso lo deja de manifiesto. Inmediatamente que vimos esto, pues bueno, hubo que estabilizar toda el cuerpo para empezar a meter una nueva estructura a base de pilotes, que ya ayer llegamos al nivel, colocamos los drenajes, ya llevamos dos de las pilas, son 36 pilas, y esto se coloca un nuevo cabezal a la par. Vamos a hacer el otro eje, ya se pidieron las vigas, y para que a la brevedad podamos rehabilitar al tráfico, cuando menos esos 8 carriles que están totalmente bloqueados. Uh-huh. Como medida, a la par abrimos ayer 2 carriles en la lateral, ya primero revisamos que no hubiera ningún riesgo, y el día de hoy vamos a renivelar parte de ese tramo para abrir el tercer carril, como les habíamos comentado, para que haya un flujo de 2 carriles por las mañanas hacia el centro de la ciudad y por las tardes invertirlo hacia el sur. Y eso es en lo que estamos ahorita, Griselda, y bueno, la instrucción del gobernador es que estemos ahí permanentes. Yo les dije 10 días, pero pues voy a tratar de que sea el menos tiempo posible. Esa es una de las arterias más importantes que tiene la zona metropolitana.
Claro. Ingeniero, cuando usted habla de mamposteo, yo le entiendo que es un medio tubo de concreto y rocas que cubre el paso del arroyo seco para dar permiso a que pase por encima de la vialidad. Estoy en lo correcto, si no, corríjame. Y también que nos explicara cómo se va a reconstruir el espacio para que sea, si más ancho, más fuerte, más profundo a la cimentación. ¿Qué características de tecnología de construcción moderna se van a implementar ahí para que esto no se repita en el futuro?
Bueno, en primera, tienes toda la razón, se abre, se hace más área hidráulica, eso es importante con el flujo del agua, pero la cimentación ya no es con mampostería, es a base de pilotes hincados, estamos perforando, ahí pueden ver las máquinas, estamos perforando, van con estructura de acero y de concreto, y arriba se colocan cabezales nuevos. Ya la vieja estructura, pues básicamente se desecha.
Uh-huh. Y el lugar quedará, digamos, con una separación, es decir, un caudal para el agua pluvial del arroyo seco y otro para las aguas negras, ¿o cómo se hace ese trabajo?
No, el Chiapa tiene un colector. Ajá. En la parte baja del puente, sobre el lecho inferior del puente, ese colector lo vamos a cambiar, y se incrementa el área hidráulica. Esto es de donde está la mampostería, nosotros nos estamos separando 1 metro a cada lado, donde va la nueva cimentación con las pilas, y esto te va a proporcionar más área hidráulica para que pueda fluir todo el agua que baja de la primavera.
Uh-huh. Ahora, ingeniero, ¿hasta dónde monitorearon para descartar riesgos en toda esta vía de López Mateos? Y en este caso, si las lluvias les permitirán cumplir con el plazo de 10 días o menos.
No, ya se tomaron todas las previsiones. Al día de ayer se colocaron muros de contención, independientemente de que llegara a llover. Anoche estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana, había indicios de que pudiera llover. Y ya con este muro de contención nosotros podemos trabajar sin ningún problema. Hay que recordar que no es necesario que me llueva ahí en el sitio. Esta agua escurre de toda la parte alta de la Primavera, Miramar, toda la zona, parte alta del Coli, y todo va a escurrir ahí. Por eso no podíamos tomar el riesgo de que ante una eventual avenida, que estamos en pleno temporal, pudiera colapsar lo que ya estamos construyendo.
Bien, pues es la entrevista que concedió a los micrófonos de Notisistema Zamora Bueno, quien confirmó que desde ayer intervino Telmex en la zona porque sí se afectó la red de fibra óptica, así como el CIAPA, para restablecer el servicio de agua. Insisten que están trabajando las 24 horas para reparar el socavón, incluso antes de 10 días, y todos cruzamos los dedos porque así sea.
Y ahí van, Gris. Es decir,
en la mañana en la zona del socavón, ¿no?
Sí, y definitivamente, digamos, lo que se aprecia esta mañana o este mediodía contrasta indiscutiblemente con las imágenes que veíamos el día de ayer. Están trabajando rápido, confiando, por supuesto, en que lo estén haciendo bien.
Sí,
¿no? Que no sea, digamos, como la presión social y mediática la que de alguna manera los traiga contra el reloj sin hacer las cosas con mucha puntualidad y con mucho rigor técnico, que es pues lo que han llegado a advertir algunos especialistas, el caso de, por ejemplo, Arturo Glisson, que le entiende bien el tema del agua, ¿no? Que decía, pues ojalá que no lo estén llenando por llenar, y que realmente pues haga una intervención considerando las características técnicas e hidráulicas de este punto.
Y creo que es importante recalcar que esto no se hizo con la tormenta nada más de hace un par de días, sino que se ha ido minando esta estructura vieja, 50 años mampostería, pues desde hace bastante tiempo. Entonces, que se hagan las cosas bien, que haya certezas de que habrá tranquilidad en el punto, y por supuesto que si se puede, se abra en este tiempo que pusieron, 10 días, porque es la afectación también para los trabajadores, para los usuarios del transporte público, para los automovilistas y la gran cantidad de empresas que se encuentran asentadas en esta vía. Además, es el ingreso a Guadalajara.
Sí, por supuesto, el impacto en términos de vialidad es muy fuerte, es importante, aunque no se perciben escenas, digamos, de este caos vial que uno podría suponer filas hasta la Minerva.
Creo que la sensación que nos queda después de algunas declaraciones que han dado funcionarios es que está todo bajo control.
Parece que sí.
Vamos a ver si es cierto.
Muy bien. Y a propósito de esta explicación respecto a este desgaste paulatino de la estructura, Cris, pues valdrá la pena preguntar, ¿y están revisando las condiciones de infraestructura en otros puntos, en otros colectores? ¿Qué te parece, por ejemplo, el del río de San Juan de Dios?
Sí, claro.
Que también tiene décadas.
Este trabajo se está realizando de manera conjunta, ya tendrá sus propias actividades y responsabilidades el ayuntamiento, el CIAPA tiene que hacer lo propio, y bueno, está entrando al quite CIOP.
Sí.
Con una responsabilidad, aunque digan que no le toca de primera mano, sino que están siendo solidarios por el tamaño del socavón a la CIOP. Esperemos que en conjunto todo salga bien.
Sí, esta no la vieron venir.
No.
Jamás se dieron cuenta del desgaste,
no.
Nunca lo previeron. Evidentemente no hubo un trabajo preventivo, y entonces, ¿cómo está el resto de los colectores?
¿Quién la vio venir? Yo creo que a estas alturas podemos decir que nos salió barato.
Totalmente.
Porque no cayó ningún automovilista en el punto, ¿no? Entonces, pues le estaremos dando un seguimiento puntual, y lo que se tenga que decir se tiene que,
por supuesto,
que decir, ¿no?
Gracias, Gris.
Gracias, Ricardo. Buenas
Bonita
tardes.
Semana.
Igual para ti, que descanses.
Muchas gracias, Griselda Torres Zambrano. Vamos a más en torno al tema, el tema de la vialidad. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio, comentarte que pues esta mañana estuvimos en la zona de obras de López Mateos y Periférico, donde se está haciendo la reparación de este socavón que se presentó la madrugada de ayer. Este socavón está, hay gran cantidad de trabajadores, en efecto, gran cantidad de trabajadores en esta zona de López Mateos laborando en este momento. Sí hay una intensa actividad, se está levantando ya la losa de concreto. Hay, digamos, dos frentes de obra, por así llamarlo, Ricardo. Por un lado está la intervención que se está haciendo en el, como tal, en la reparación del socavón, en, digamos, en el extremo oriente de la avenida López Mateos, a la altura de Periférico, y el otro frente de obras está dentro del arroyo seco en el otro extremo, que es hacia el lado poniente. En este lugar se está haciendo trabajos de ensanchamiento de este canal con el objetivo de incrementar su capacidad y que no colapse o no llegue con tanta fuerza y golpee esta zona del paso este paso subterráneo del arroyo seco. Ahora, hay un problema, porque sí los hay. Por más que se haya planteado el tema del carril a contraflujo o se haya planteado el tema de las rutas alternas, y aquí tanto autoridades como ciudadanía, la gente no está usando las rutas alternas, es la realidad. Es un severo problema de tráfico el que se está presentando en esta zona de la ciudad. no se están usando las rutas alternas, eso por un lado, y por el otro lado comentar que que hay poca presencia de agentes viales en esta zona. ¿Esto qué es lo que está provocando, compañeros? Que por ejemplo, a la altura de Galileo Galilei, que es donde se hace la primera desincorporación de los carriles centrales a los laterales, hay problemas porque se atoran las unidades de transporte público y los vehículos particulares. Si ustedes recordarán, en esta zona, digamos que en la desincorporación, para obligar a que la gente se orille hacia la derecha, se colocaron unas boyas. Bueno, los camiones se pasan sobre ellas y se hace el cuello de botella, y no hay agentes viales que pongan orden. Más adelante, digamos, hablando unos 300 metros antes de llegar a Periférico, está la segunda salida, y en este lugar sí hay un agente vial, pero en realidad poco o nada puede hacer porque los camioneros y algunos automovilistas se suben sobre las boyas y es donde están haciendo los cuellos de botella. Sí hay agentes viales, hay que decirlo, pero no se está controlando el tráfico, o la mayoría están concentrados hasta donde se encuentra el punto de obras y no antes. Esto está provocando el embotellamiento. Por ejemplo, en el caso de sentido de norte a sur, desde Guadalajara hacia Tlajomulco, el embotellamiento inicia desde Avenida Copérnico hasta Periférico. Del otro lado, desde Bugambilias hasta Periférico. En el caso de las rutas de camiones de transporte público que van de norte a sur, que finalmente son las que tendrían que pararse en el carril que quedó habilitado a contraflujo, no lo están haciendo, son tres paradas, las contamos, pero estas paradas no se están deteniendo para evitar que se agrave este embotellamiento que se está presentando en la zona. Este tramo de Galileo Galilei a Periférico, hicimos el recorrido, fueron 40 minutos para poderlo cruzar, por esto que está presentándose, que la gente no está usando las rutas alternas, no está útil, no está, el carril a contraflujo sí es un paliativo, pero en realidad no es la solución completa.
Bueno, estamos perdiendo la comunicación con mi estimado Héctor. Enseguida vamos a tratar de retomarla. No sé si esté moviéndose un poquito, cambiando de lugar, pero enseguida vamos a intentar pues tener esta comunicación nuevamente con él, ya si el cierre de su reporte respecto pues a este impacto o a estas afectaciones que en materia de vialidad provocó este gran hundimiento. Vamos contigo, mi estimado doctor, adelante. Bueno, tenemos ahí el problema con la comunicación. Héctor, ¿nos escuchas?
Sí, adelante. No sé si se haya mejorado.
Mucho mejor. Adelante, cerramos.
Bueno, comentar de los establecimientos comerciales. Mencionaban que había mucha afectación. Estuvimos recorriendo la zona y en realidad no se percibe mayor estrago, mayor afectación a los negocios. ¿Y por qué lo decimos? Porque digamos que en esta zona, por ejemplo, del lado donde se hizo el socavón, solamente están las refresqueras, que es la Coca-Cola. Del otro lado se encuentra el Home Depot. En realidad, los dos están teniendo ingreso, les permitieron estar entrando, digamos, en sentido contrario por ese carril lateral, no tienen mayor complicación. Y enfrente está un salón de eventos y un café, y ese no tiene ningún problema de acceso. Entonces, en realidad, no hay mayor afectación a los negocios. Los vehículos sí están transitando por camino al ITESO, de inmediato se incorporan a López Mateo. Entonces, digamos que en ambas aceras sigue presentándose actividad comercial sin ninguna problemática. Eso por un lado. Ahora, en los usuarios del transporte público, con esto concluyo, no hay afectación, en gran medida, porque ya están advirtiendo que los camiones no están parando en esas tres paradas, pues la gente lo está tomando en las zonas de Galileo Galilei, la más cercana, pasando periférico adelante, también lo están tomando las comunidades de transporte.
Muy bien.
Entonces, es la situación que se presenta en este momento allá en la zona de López Mateo, muy complicado, y tomar rutas alternas, camino a la Colima Moreno, pero sí evítela.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Y ya lo decíamos y lo compartíamos con usted. Es importante saber exactamente pues qué fue lo que salió mal, qué pasó, ¿no? Ya el propio gobierno del estado ponía sobre la mesa una explicación. Afirma que fue el desgaste de la infraestructura de parte pues de este muro, vaya, para plantearlo en términos coloquiales, que le da cauce o que contiene al, digamos, el agua, el flujo del arroyo seco que pasa justo por debajo de Avenida López Mateos. ¿Qué dicen expertos en esta materia? José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Y verdaderamente experto, el maestro Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, pues que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el fenómeno del agua y particularmente el agua que escasea y también el agua que genera fugas. Esta es la explicación que da el maestro Arturo Grison respecto al socavón que se genera ahí en López Mateos. Escuche usted perfecto lo que señaló. Adelante.
Este socavón pues tiene las siguientes razones. La urbanización ha crecido sin orden. Esto es, antes el agua se infiltraba, la de la lluvia, y poca agua escurría. Esto es, mientras no estaba urbanizada el área donde se encuentra el socavón, sobre todo en la parte más alta, más hacia arriba, hacia Periférico y Mariano Otero, el Cerro del Col y toda esa parte, el Briseño, no había urbanización, pues el agua se infiltraba y corría muy poca agua sobre el arroyo seco y el arroyo el Garabato. Crece la urbanización, crece el escurrimiento porque el agua de lluvia no se infiltra y se convierte en escurrimiento, y los cauces pues cada vez se ven disminuidos en su capacidad para conducir agua, dado que son invadidos inclusive en ocasiones, o son reducidos su capacidad de drenaje, es más pequeñitos y entonces la concentración de agua es mayor. Entonces, conforme se ha ido urbanizando la zona, se ha ido acumulando el agua a tal grado de que en el punto en el que se ocurrió el socavón, pues ya no fue suficiente la estructura de conducción o canalización, la tubería, el tanque, el alcantarilla, le llamamos en ingeniería, que ya no cabe toda esa agua que estoy poniendo allí de estos arroyos, y entonces al no poder circular de manera libre, los excedentes tienen que buscar un mejor espacio para poder circular hacia aguas abajo. Entonces, esta fuerza, esta velocidad, esta cantidad de agua, en un tiempo determinado, pues tuvo que estar arrastrando lo que le llamamos en ingeniería los finos, porque son pequeñas partículas más susceptibles de ser arrastradas, pero le va quitando al suelo consistencia a tal grado que se va haciendo el agujero, llegando hasta la carpeta asfáltica de la avenida López Mateos. Gracias.
¿Sí, Huicho? ¿Sí, José Luis?
Sí, Ricardo, perdón. Bueno, pues ahí está la explicación del maestro Arturo Grison. Para quienes nos escuchan en radio, salimos del aire en estos momentos en radio. Para quien lo escucha por internet, bueno, escuchó ya la explicación del maestro Grison. Ya empieza a llover fuerte en la zona del socavón, y también le quiero comentar que, para que lo reiteres, Ricardo, ya que llegue la luz, decirle a la gente que nos escucha a través de su radio que sigue cerrado el paso vehicular de Mariano Otero y Periférico. Ese retorno, ya regresamos de aquí, porque ya no fue la luz. Bueno, le comentaba a Ricardo que ya empieza a llover. Bueno, la explicación que escuchó fue la del maestro Arturo Grison, investigador de la Universidad de Guadalajara. Él deja muy claro que estos socavones son por la infraestructura urbana que ha crecido y que no se le ha salido, por otro lado, taponamientos y acumulación de agua. Eso es lo que ha generado este socavón. Y comentaba que está lloviendo ya en la zona del socavón y todo este punto, está lloviendo en algunos puntos más fuerte, y que el retorno de Mariano Otero y Periférico, ese retorno donde ayer se metió el camión, ¿se acuerda usted?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Ese está cerrado todavía, Ricardo. No se puede pasar, así que ni se meta el retorno de Mariano Otero como opción para saltar López Mateos. Mi reporte, mi querido Ricardo.
Aunque traiga su minibús,
sí, no se puede pasar, porque investigan los señores del CIAPA que están ahí, que se van a meter prácticamente todo el día de hoy.
Bien, José Luis, pues muchísimas gracias por este reporte, y estamos al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad.
Hasta luego, muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. La información en voz de José Luis Jiménez Castro, con esta explicación que pone sobre la mesa a Arturo Grison, investigador de la Universidad de Guadalajara, le entiende bien al tema del agua, y con rigor técnico, pues me parece que nos regala una radiografía de lo que ocurrió ahí en López Mateos, y que nos permite entender pues por qué pasó lo que pasó, ahí prácticamente a la altura del periférico. Tenemos que dar paso en algunos segundos más al espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted. Hay más noticias que queremos compartirle en el panorama local, nacional e internacional. Así que, pues, la invitación sobre la mesa para que en cosa de algunos minutos nos reencontremos nuevamente. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Trabajan a contrarreloj en la reparación del megasocavón de López Mateos. Por cierto, Industriales de Jalisco urge medidas para solucionar la vialidad al sur de la ciudad. Sube a 7 el número de muertos por la explosión en Tequila. Localizan el cadáver de un hombre dentro de un refrigerador abandonado en una brecha de Tlajomulco de Zúñiga. Ismael El Mayo Zambada se declara inocente de narcotráfico en Estados Unidos. Afirma el gobierno mexicano que el líder de los Chapitos, Ovidio Guzmán, continúa encarcelado en Estados Unidos. Inauguran los Juegos Olímpicos de París 2024. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara disminuyó, es ahora de 20 grados Celsius. Está lloviendo en varios puntos de nuestra ciudad. La invitación es a extremar precauciones, a conducir con, pues, mucha más cautela, con mucha más prudencia y mesura, y a no exponernos innecesariamente. Tratando de pasar por algún puente, algún túnel vehicular, teniendo cuidado con las crecidas del agua, el tema de los árboles, en fin, seamos cuidadosos esta tarde que llueve aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Por lo pronto, bueno, vamos a más información que tiene que ver con un asunto que indiscutiblemente hizo mucho ruido desde la tarde de ayer a nivel nacional e internacional, y me refiero a la captura, entrega o detención, ha sido pues un asunto, digamos, un poco ambiguo, de este personaje emblemático del narcotráfico en México, Ismael El Mayo Zambada, y de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Bueno, El Mayo se declaró ya inocente de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos, en donde fue detenido ayer en Texas. Al líder del cártel de Sinaloa le dieron prisión preventiva tras comparecer este viernes, cuando firmó documentos sobre su proceso judicial y una declaración jurada de sus finanzas. A unas horas de haber sido capturado, no hay claridad sobre si este caso va a quedar en Texas o se lo van a llevar a otro distrito en donde enfrenta cargos relacionados con el narco, como el caso de Nueva York, en donde, por cierto, se desarrolló el llamado juicio del siglo en contra justo de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán. Y otro tema que indiscutiblemente también llamaba mucho la atención, pues fue esta información que se daba a conocer, que daba cuenta de la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, líder de los Chapitos. Hay reacciones, por supuesto, en nuestro país luego de estas noticias. Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México, con su reporte. Hola, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, es un tema que se ha vuelto, digamos, escabroso, porque pues en México se tuvo información sobre la detención del hermano de Ovidio, el otro hijo del Chapo Guzmán, del mismo nombre, Joaquín Guzmán, pero apellido, el segundo apellido López, junto con El Mayo Zambada. Pero se tuvo información ya que los habían detenido, ya que en Estados Unidos comenzó a surgir no el rumor, sino la confirmación de que efectivamente habían sido detenidos en Texas. Y en México las autoridades guardaron silencio, no se supo nada, nadie publicó nada, nadie declaró nada, hasta hoy por la mañana, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tratando de evitar hacer alguna declaración, dejó la información, o que explicara en detalle lo que tenían de información, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien informó que les llamaron de la Embajada de Estados Unidos en México para avisarles que los tenían detenidos.
Y la ayer a las 15:30 horas se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. En una segunda llamada, a las 15:45, la embajada confirmó la información y reiteró que se tenía comprobada la identidad de las dos personas. Desde la Secretaría de Seguridad se solicitó una fotografía para informar a la superioridad, a lo que la embajada comentó haber visto ya las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del gobierno estadounidense. Se pidió la imagen para dar el reporte completo y la información completa, y se comentó ahí que se pediría el apoyo al FBI y a las otras agencias que estaban interviniendo en el caso. La pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer. Es no, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Esto no es así. Y pues vamos a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos, como lo hemos hecho hasta esta ocasión.
Pues ahí está justamente Rosicela Rodríguez. México no participó, en México no se sabía nada de esta detención. Ustedes escucharon, hasta por ahí de las 3:30 de la tarde, la noticia se dio a conocer alrededor de las 6 de la tarde, cuando ya en el gobierno tenían la información de la detención, porque ya estaban justamente en Texas ambos personajes. Sobre esto dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues es un avance, que pues es importante, pero que siempre será mejor que se ataquen las causas del narcotráfico y la drogadicción.
Pues yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina, pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos y ya capturarlo, significa un avance importante en el combate al narcotráfico. Es un avance, sin duda, pero eso no lo es todo. Sin restar méritos a la acción que se llevó a cabo, ya sea por acuerdo o por inteligencia y actuación de las agencias de Estados Unidos, sin restar mérito a eso, hay que también pensar en dos cosas. Primero, en resolver el problema del consumo de drogas atendiendo las causas, porque si va a seguir habiendo consumo, no se resuelve el problema del todo.
Y hasta recomendó el presidente López Obrador revisar aquella publicación de Proceso cuando el director de esa revista lo entrevistó hace como 15 años, si no me equivoco, y entonces pues sí reiteró que pues no estaban enterados, no sabían si se había entregado, no sabían si había sido una pues una negociación o una traición, no sabían qué era lo que había ocurrido. Pero ligado a esto está justamente el tema de Ovidio Guzmán. ¿Por qué? Porque ahí al revisar las detenciones en Estados Unidos se busca, digamos, la ficha, y en la ficha aparece como liberado, y no se sabe si está liberado porque hubo una negociación para esta entrega del Mayo y el hermano de Ovidio, o si fue algún otro tipo de negociación con él, de forma que pudiera haber quedado como testigo protegido. En fin, dice Rosicela Rodríguez que es un tema que también tienen que aclarar, aunque tienen la vaga idea y creen que pudiera tratarse justamente de eso, de que se haya convertido en testigo protegido.
Sí, la Embajada de Estados Unidos Estados Unidos también nos informó que no ha sido liberado, que definitivamente no está liberado. Hay un cambio de medida cautelar. También esperamos la información oficial sobre esta detención, dado que pues el gobierno de México colaboró en esta extradición y por supuesto en la captura.
Pues ahí está justamente Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y el tema sigue siendo eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Lo engañaron al Mayo? ¿Lo entregaron? ¿Lo pusieron en bandeja de plata? ¿Decidió entregarse por todo este problema de enfermedades que dicen que tiene, sobre todo con el tema de la diabetes? En fin, es un tema que tendremos que seguir en adelante las próximas horas y días para saber qué fue realmente lo que ocurrió con este asunto. Pero el hecho es que uno de los hombres más buscados del mundo por las autoridades de los Estados Unidos, por las agencias de los Estados Unidos, ya se encuentra bajo resguardo de las mismas autoridades norteamericanas.
Arturo, gracias por este reporte y continuamos, por supuesto, al pendiente en tanto que es un excelente fin de semana.
Igualmente un abrazo, que tengas también buen fin de semana, todo el auditorio, y nos escuchamos la próxima.
Seguro que sí. Arturo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, el reporte de Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa, enseguida regresamos con más. Bueno, sin duda otra de las notas que marcó la agenda informativa esta semana fue la explosión registrada en José Cuervo, en el municipio de Tequila. Se le dio un seguimiento puntual a este tema, se daba cuenta del deceso, de la muerte de 6 trabajadores, algunos de ellos propios de esta empresa, otros que formaban parte de una que estaba subcontratada justo para realizar labores de mantenimiento, labores que, bueno, evidentemente resultaron desastrosas. Y le platicábamos también acerca ya del último adiós que le daban justo a estas personas, 6 personas que habían perdido la vida en estos hechos. Lamentablemente, hoy retomamos este tema para actualizar el saldo fatal de este incendio y de esta explosión. Héctor Escamilla con el reporte. Héctor, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Bueno, comentarte que lamentablemente subió a 7 la cifra de fallecidos por esta explosión que se registró el martes en la planta de José Cuervo en el municipio de Tequila. Un estallido que se había originado a partir de una fuga de gas que se sumó a la concentración de gases dentro de uno de los alambiques y trabajos de soldadura que llevaba a cabo una empresa subcontratada por esta empresa tequilera, y esto derivó en el estallido que ocasionó en su momento se reportaron 5 víctimas y 2 lesionados. Posteriormente se hizo un ajuste a la cifra a 6 fallecidos, esto porque la mañana siguiente se encontró otro cuerpo en una zona de la fábrica, y el día de hoy se declara que una de las personas que resultó lesionada, Rodolfo N., él sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo en este estallido. Él fue trasladado en estado delicado de salud a las instalaciones del Centro Médico Nacional de Occidente. Hay un área especializada en quemados, por eso que se le manda al IMSS, y lamentablemente en este lugar se reporta su fallecimiento. A través de redes sociales, algunos familiares han publicado sus condolencias y lamentan la muerte de este trabajador de la empresa tequilera. Hay otro trabajador que se encuentra grave de salud, Carlos N., él está en el área de quemados también del Centro Médico de Occidente. Su estado de salud se reporta delicado debido a esta explosión. De los otros trabajadores, de los 6, ya fueron entregados los restos a los familiares, de los cuales 2 de ellos se llevaron a cabo los servicios funerarios en el municipio de Tequila. Ha sido una tragedia. Lentamente las actividades económicas, actividades turísticas han regresado hacia la zona de Tequila. Recordemos que se suspendieron en lo que se lleva a cabo una revisión generalizada de la planta como tal, la que explotó, pero también de otras instalaciones tequileras que hay en la cabecera municipal. Sigue la demanda de los vecinos que saquen a las tequileras del centro. Es un reclamo válido completamente. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, mencionaba ayer que era un hecho, no quiero parafrasearlo ni usar una palabra equivocada, pero si mal no recuerdo, extraordinario, usó la palabra, no recuerdo. pero en realidad no, sí, ha habido otras explosiones de tequila, de empresas tequileras, tan solo hace un par de años hubo otra también importante, quizá no en la escala porque no hay empresas tan grandes como José Cuervo, son sobre todo talleres artesanales de tequila, pero sí, sí ha habido explosiones y por eso sí hay una preocupación, y digamos esta fue la gota que derramó el vaso entre muchos vecinos. También mencionar que ya se han realizado las maniobras del día de ayer para el retiro del tanque que explotó. Este alambique de más de 15 metros de altura salió volando fácilmente 100 metros y terminó en un estacionamiento. Este tanque ya fue retirado del estacionamiento donde se desplomó. Milagrosamente no cayó ninguna, hay dos casas al lado de este estacionamiento y sí, no le cayó
justo en el predio,
cuyo en el predio que estaba vacío, que ni siquiera había coches en ese momento. Entonces sí, un accidente, se evitó una tragedia, pero bueno, finalmente sube la cifra de fallecidos, todos trabajadores de la compañía.
Pues nuestra solidaridad, por supuesto, con las familias de los deudos de estos trabajadores que perdieron la vida. Seguiremos al pendiente de la evolución en términos de salud del trabajador que sobrevive. Entendemos, Héctor, que grave y que ojalá que continúe, que salga adelante. Sabidos de cierto que también pues habrá secuelas, ¿no? Muy, muy, muy complicadas en lo que sigue.
En efecto, la Fundación José Cuervo emitió un comunicado señalando que utilizarán recursos para apoyar a los deudos de estas siete personas, y también se adelanta que pues también impulsar o atender el tema de la comunidad. Reitero, la comunidad, cuando vemos en tequila, sí está muy molesta, está afectada, está haciendo este reclamo del retiro de las empresas. Seguramente habrá, faltaría que se hicieran procesos de socialización, volver a cuestionar, porque finalmente pues unos dependen de otros y ahí la situación.
Sí, porque lo cierto es que, digo, por supuesto, vaya, lo que mueve una cantidad brutal de recursos pues es justo la fabricación del tequila, aunque también como pueblo mágico la dinámica turística le viene muy bien, y parte de estas empresas pues se han convertido en un atractivo precisamente, ¿no?, para la realización de recorridos turísticos, para la visita de quienes quieren conocer de primera mano cuál es el proceso para la elaboración del tequila, y no faltará quien diga, bueno, ahí estaban las empresas antes que las casas.
Sí, es decir, fue claro que la mancha urbana además creció, es decir, es el tema, y lo otro es, tequila es lo que es por el turismo que generan las empresas tequileras. También reconocer que si alguien ha impulsado el turismo a través de sus instalaciones, pues ha sido José Cuervo.
Justamente.
Cuervo. Exactamente.
En fin, Héctor, gracias por este reporte, por actualizar la cifra, y pues nuevamente nuestra solidaridad con todas las familias que están pasando por un momento tan complicado.
Así es.
Gracias. Gracias, el reporte de Héctor Escamilla. Bueno, vamos de vuelta al área metropolitana de Guadalajara, retomando otro de estos temas que marcó la agenda informativa esta semana, particularmente aquí en nuestra ciudad, el caso del mega socavón y todo lo que de alguna manera no nos revela, pero sí nos recuerda. Y me refiero a la importancia o a la necesidad de contar con soluciones viales viables para el sur del área metropolitana de Guadalajara. No es un tema nuevo, tan no es así que hace apenas algunos meses concluyeron unas mesas técnicas en las que se estaba tratando de definir cuál podría ser la estrategia. En su momento incluso pues hasta estaba por ahí flotando la idea de construir un segundo piso ahí en López Mateos. Pero vaya, lo que voy es a que finalmente el cierre inevitable de esta vialidad a consecuencia de este mega socavón pues nos recuerda que es un punto neurálgico, estratégico, que las rutas alternas en realidad son pocas y que algo se tiene que hacer. Claudia Manuela Pérez con más información en este sentido. La Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Ante el cierre parcial de la avenida López Mateos por la aparición de un enorme socavón y el estrangulamiento del acceso al sur de la zona metropolitana, es urgente la implementación de más acciones de remediación. El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, indica que ya hablaron sobre el tema con el gobernador electo Pablo Lemus, a quien le presentaron varias propuestas. Comenta.
Nosotros lo que estamos proponiendo, uno es la señalética, otro los paradores seguros que se requieren sí o sí en esa entrada. Son inversiones, yo sé que son fuertes, pero son inversiones que ya no se pueden retrasar. Y el otro, lo que se está planteando también es un tema de un transporte masivo de carga de personal para, sobre todo, poder agilizar el movimiento de las personas que viven.
de las personas que trabajadores, principalmente todas las fábricas, nada menos está en esa zona, la fábrica Flex, que tiene miles de trabajadores, Ricardo, ahí en la zona de López Mateos. Agrega el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Antonio Lancaster Jones, que las medidas que se aplicaron por esta administración han disminuido en 40% los accidentes en el corredor López Mateos, pero dice falta mucho por hacer. Y también recomienda, dice, que se envíe una recomendación a los agremiados del CFIJ a que en la medida de lo posible envíen a sus trabajadores a cumplir su trabajo en casa y hacer cambios logísticos en el envío de sus mercancías ante el cierre parcial por 10 días de la avenida López Mateos, mientras se realiza la reparación del enorme socavón que se abrió en ese importante acceso del sur de la zona metropolitana, y bueno, que solamente hay dos carriles de ida y vuelta sur y norte, norte y sur, que pues no alcanza a desfogar el enorme tráfico vehicular de toda la avenida López Mateos. Indica que entre 45 a 50 industrias medianas y grandes se ubican ahí en ese corredor, además de 50 empresas pequeñas. Escuchamos.
Ahorita lo que estamos recomendando, lo primero son tres puntos. La verdad, uno es buscar rutas alternas, tratar que el personal administrativo, el que no es necesaria que esté el día a día en la manufactura, en la producción, le den home office, le trate de dar esa oportunidad de trabajar con home office. El siguiente es buscar cambios logísticos para otros horarios, que todos los la carga la puedan enviar por las noches, porque en el día estaría mucho más complicado el tema logístico.
Bueno, por su parte, Raúl Flores, que es el presidente de la Coparmex Jalisco, indicó que, de acuerdo a un sondeo que realizó esta agrupación a sus agremiados, 79 empresas están reportando de ese corredor López Mateos, están reportando que tuvieron alguna afectación debido al cierre durante toda la mañana, porque estos carriles provisionales se abrieron a partir de las 2 de la tarde. Dice que 69 empresas tuvieron alguna afectación y, por supuesto, algunas pérdidas. Escuchamos a Raúl Flores.
Claudia, buenas tardes. Desde Coparmex hicimos un sondeo a nuestra membresía para conocer el grado de afectación que tuvieron las empresas a partir de los incidentes que se presentaron ayer en la avenida López Mateos. Te puedo decir que 69 empresas nos dijeron que experimentaron retraso en los horarios de entrada de sus colaboradores. Esto lamentablemente trajo afectaciones en la operatividad y sin duda también ocasionó retrasos a la ciudadanía en general.
Bueno, están pidiendo también a los agremiados que también, en la medida de lo posible, pues realicen home office sus empleados. Dicen que más o menos un 10% de las empresas están en posibilidades de mandar a sus casas a trabajar a los empleados. Y también la Coparmex Jalisco pide a la autoridad que, en la medida de lo posible, tome previsiones en esta temporada de lluvias para evitar que se vuelva a registrar un hecho como este. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos a la otra línea a escuchar información con José Luis Escamilla, que tiene que ver con, bueno, un momento muy complicado que está pasando la señora Hilda Mezquitán y su familia. ¿Por qué? José Luis, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, una situación que no se le desea como padre de familia a ninguna persona, lo que tiene que ver con la desaparición de un hijo y que de plano pareciera que la tierra se lo tragó. Es lo que está ocurriendo con esta jovencita de nombre Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán, de 23 años de edad. Vanessa Rubí fue vista por última vez el pasado 20 de julio, es decir, ya son 6 días que no se sabe nada de ella. Ella, estudiante de preparatoria, a pesar de su edad, bueno, apenas estaba estudiando la preparatoria, pasó al tercer semestre, según platica su mamá, la señora Hilda Mezquitán. Su hija pasó incluso con buenas calificaciones, estaba contenta su hija, tiene planes, y de repente pareciera que la tierra se la tragó. Ese día, sábado 20 de julio, Vanessa Rubí salió de su casa en la colonia Basilio Vadillo con rumbo a su trabajo. Ella trabaja en una tienda de esas que se llaman Dan y Yo, donde venden nieve, papas a la francesa, paletas y demás. Esta tienda en la que ella trabaja está en Niños Héroes y la Calzada Independencia, donde está la tienda Walmart. Sin embargo, ella no llegó a trabajar. La información que se conoce es que ella salió con su playera del uniforme, su pantalón de mezclilla, unos tenis Converse y traía un bolso. Pero nunca llegó a su trabajo. Ya por la noche, cuando los papás la esperaban, la señora Hilda y el señor Eduardo la esperaban en su casa, pues supieron de que nunca había llegado a su trabajo. Han estado dando vueltas a la fiscalía, donde la señora Hilda reconoce que los están tratando bien, le están dando todas las atenciones, pero no les han dado información, por ejemplo, entre otras cosas, si las cámaras del C5 captaron los movimientos de Vanessa Rubí desde que salió de su domicilio. Escuchamos, si te parece, a la señora Hilda Mezquitán justamente platicando un poco de lo que ha sido esta tragedia al desaparecer de su hija.
No, nada, es la primera vez que sucede. Ella estaba feliz, está feliz porque salió de la preparatoria, pasó a tercer semestre, estaba muy alegre por sus calificaciones. Pues tiene planes, salió contenta de casa, se le ve en la cámara que va rápido pasar a trasladarse a su trabajo, y pues desgraciadamente es lo único que sabemos.
Ahí lo que dice la señora Hilda, y bueno, recordarle al auditorio, Ricardo, así haya que hacerlo muchas veces para que pueda permear la identidad y la imagen de Vanessa Rubí, por si alguien la ve. Ella tiene 23 años de edad, es delgada, estatura media aproximadamente 1.65 y es de tez morena clara. Como señas particulares, ella tiene un lunar en la frente del lado izquierdo, manchas en el rostro, cicatriz en el abdomen y abundante vello en el antebrazo y las piernas. Posiblemente no vista ya la misma ropa, pero de cualquier manera vale la pena recordar que tiene una blusa rosa con el logotipo de la tienda Dan y Yo, pantalón de mezclilla azul claro y unos tenis negros Converse. Cualquier información sobre el paradero de esta joven mujer hay que reportarlo obviamente al 911 de inmediato para que puedan acudir las autoridades y resguardar a Vanessa Rubí. Así que bueno, 6 días ya de desaparecida esta mujer. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Una pesadilla sin duda. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Escamilla. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con los deportes y la información, claro, en torno a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Richard? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Vámelate. ¿Cómo va la inauguración de los Juegos Olímpicos? Sí, termina antes de Navidad, ¿verdad?
Sí, claro, bueno, que sí. No, pues generalmente duran 3 horas.
Sí, está, pero
entonces, yo creo que calculamos 2:30. Ajá. Y media va a terminar aproximadamente, si no es que un poquito más. Generalmente duran 3 horas las ceremonias de inauguración, solo que hoy, a diferencia de otras ocasiones, sí, donde va todo muy sistematizado. Bueno, ahora se está entre el desfile de atletas, que ahora es, de hecho, hasta algo también atípico, algo histórico, es fuera de un estadio, es sobre, sí, barcos, es en el río Sena. Bueno, cada letra o cada 2 letras viene un espectáculo, y eso hace un poquito más ameno el recorrido de atletas, porque generalmente, pues la verdad, ponen música,
sí,
un DJ está poniendo música, sí, mientras, sí, sí, y es todo, ahora es algo diferente. Y con muchos aspectos culturales de la historia de Francia.
¿Te ha gustado?
Sí, está emotivo. Lógicamente quisiéramos tener todo el contexto, ¿no? Para, claro, entender un poquito más de lo que se está viviendo allá.
Pero bueno, todo un espectáculo esperado, desde hace sí, mucho, como los juegos, sí, como tal, ¿no?
Fíjate lo que son las cosas. Hay muchas críticas, aseguran que van a ser los peores Juegos Olímpicos. Hasta ayer mencionaba.
¿Cuál es la...?
Desde la crítica a París, de que se, sí, dice que París es la ciudad más sucia de Europa, ¿no? Okay. Desde ahí, los robos, sí, la delincuencia. Hace unas horas, el, claro, tema en el tren.
Sí, sí.
Un caos en el tren, incendiaron una estación, quisieron prender las demás. Afortunadamente, la policía actuó de inmediato.
Ya habían desarticulado otro atentado que estaban, claro, cocinando.
Hay robos, atletas, en fin, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero, pues, hoy por lo pronto acapara la atención y mencionarte que es, en cuanto a la inversión,
sí,
para organizar los juegos, es la más baja en las últimas 3 ediciones. Brasil, carísima. La de Japón, carísima. Casi 16,000 millones de dólares. Uh-huh. Y ahora fueron alrededor de los 8,000 millones de dólares.
La,
o sea, la mitad de lo de Japón.
¿Por una optimización de recursos, porque ya tenían la infraestructura, o porque se anticipa algo mucho más sencillo?
Las dos cosas. Y la otra, pues tan solo ve, o sea, aquí no se gastaron mucho en luces y en escenarios, ¿verdad?
No, simplemente las embarcaciones.
Sí, las embarcaciones, ¿no? Y ya tiene muchos escenarios deportivos, además.
Tenía ya lo necesario, sí, digamos, sí, para poder albergar la contienda.
Pero bueno, vamos viendo cómo pintan ya en cuanto comience la actividad en pleno, ¿no?
Sí,
ya sabemos,
claro,
que el miércoles ya hubo deportes, fútbol, sí, rugby, tiro con arco el día de ayer, pero bueno.
¿Cuál es la expectativa en términos generales, promedio, ¿no? De la delegación mexicana, que está además inmersa en un contexto muy complicado aquí en nuestro país, por lo menos en términos administrativos, con todo lo que ha ocurrido con la CONADE, que ha sido verdaderamente una gestión desastrosa la de Ana Gabriela Guevara,
sí,
¿no? Cuando menos con muchos señalamientos.
Bueno, es que hay quien califica que ha sido, sin duda alguna, la peor gestión en muchos años, ¿no? El tema del apoyo, porque se genera mucho dinero.
Becas,
se genera mucho dinero, se generan miles de millones de pesos, y efectivamente está... Es que si no quedas en tal lugar, no tienes apoyo. Entonces, pues difícilmente algunas atletas pudieran seguir participando sin el apoyo de los gobiernos estatales.
Sí.
Si no, imagínate de qué estaríamos hablando. Y bueno, ¿qué se espera? Caray, si se logran las 8 o 9 medallas que han sido históricas, creo que va a ser un éxito.
Ojalá que sí.
Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que se supere. ¿Y de qué hablamos? Bueno, tiro con arco, clavados... hay quien asegura que puede ser pentatlón también, el caso de ciclismo, caminata, los deportes que de pronto han sorprendido siempre, ¿no?
Ojalá que les vaya muy bien, porque digo, al margen de todos los escándalos de carácter administrativo y de federaciones y de la Comisión Nacional del Deporte, pues es la vida empeñada de todos estos atletas y de sus familias que sacrifican prácticamente todo, hasta una rebanada de pizza, para poder entrarle y para poder estar, digamos, a la altura, para poder formar parte de la selección y representar
es
a nuestro
correcto
país. Ojalá que les vaya muy, muy bien.
Pues vamos a seguir
Venga.
Con la información, ¿le parece? Vámonos con la información y bueno, pues arrancamos precisamente con este tema porque se lleva a cabo ya con más de 2 horas de duración en este momento la ceremonia inaugural, que como ya lo hemos comentado, una ceremonia nunca antes vista fuera de un estadio y que se lleva a cabo para los Juegos Olímpicos de París. Competirán 10.500 atletas y en 85 barcos, las 204 delegaciones, bueno, pues tienen el camino precisamente para ser vitoriadas, ser ovacionadas en este momento. Con el cielito lindo, la delegación mexicana por ahí fue la número 121 con los abanderados Alejandro Orozco de clavados y Emilio Hernández. Ya, lo que mencionábamos llama la atención que cada cierto tiempo aparece un tema musical o un espectáculo, y la primera, la que abrió prácticamente la puerta del espectáculo, fue Lady Gaga, que aquí la escuchamos. Ahí es parte de lo que se estaba escuchando en su momento, en este espectáculo muy bonito, por cierto, que le menciono. México salió entonces en el lugar 121 y se muestra más bien parte de la cultura histórica de Francia en todos los sentidos. En todos los sentidos, las obras literarias, el caso de la moda, no hay que olvidar que los mejores diseñadores están por allá en Francia, entonces pues prácticamente un espectáculo impresionante el que se vive en este momento. Y bueno, pues lo malo, ya le comentaba Ricardo también, vándalos provocaron incendios en la red de trenes de velocidad, provocando un caos. El gobierno dijo que todo estaba ya controlado. Dañaron instalaciones, dañaron varias líneas del tren y que fueron sobre todo calificadas ya de afectadas, sin nada más que lamentar. Y además, el astro del fútbol brasileño Zico sufrió un robo cuando salía de un hotel en taxi. Le robaron un maletín con relojes y efectivo con un total de $500,000. Zico es invitado especial de la delegación brasileña. Los Juegos de París ya tienen el primer caso de doping, o por lo menos de sospecha de doping. La Agencia Internacional de Control informó que se trata del judoka iraquí Shadak Shenen, que habría dado positivo a un examen antidoping. Él estaba programado para iniciar su competencia el próximo martes. En otros temas, bueno, hay automovilismo este fin de semana. El domingo se corre el Gran Premio de Bélgica y por lo pronto el día de hoy las dos primeras prácticas libres. En la primera, Checo Pérez terminó noveno, mientras que su compañero en Red Bull, Max Verstappen, la dominó esa prueba, la uno. En la prueba número dos, la tanda número dos libre, la dominó McLaren con Lando Norris en primer lugar y en segundo Oscar Piastri. En el béisbol de Grandes Ligas, Randy Arozarena dejó, ya se confirma, deja el equipo de los Reyes de Tampa Bay y su nuevo equipo en Grandes Ligas es Marineros de Seattle. Esto fue ya en la fecha límite de cambios de equipos allá en Estados Unidos. En la negociación, Marineros se quedó con los servicios del jardinero izquierdo y mandó a Florida a dos prospectos de ligas menores, al jardinero Aidan Smith y al lanzador derecho Brody Hopkins. En fútbol, el día de hoy arranca la actividad de la Leagues Cup, donde se van a enfrentar equipos de la Major League Soccer y de la Liga MX. 6 de la tarde, Atlanta contra el DC United. Y después, Orlando contra Montreal. El equipo de Pumas contra el Austin. Después, Seattle Sounders contra el Minnesota. Y Tijuana enfrenta a Los Ángeles Football Club. En la Liga de Expansión MX también arranca hoy el torneo con la fecha número 1. A las 19 horas, allá en Yucatán, Mérida enfrenta al Tepatitlán. Y a las 9 de la noche, UDG recibe al equipo de del Tapatío. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa, regresamos con más.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Taylor Swift y Travis Kelce cumplieron su primer año como novios y por ahí ya están empezando a circular rumores de si pronto podrían llegar al altar, ya que fuentes cercanas a la pareja sugieren que podrían anunciar su compromiso este verano, justamente después de su primer aniversario que se cumplió en este mes de julio. Según informes, la pareja había decidido esperar para no dar la impresión de una decisión apresurada, y es que dicen que ya tienen todo un plan para esta ceremonia que se podría llevar a cabo próximamente. Además de que este mismo medio reveló que el jugador de la NFL habría pedido ya la bendición del padre de Taylor Swift para casarse con ella. Que además los fanáticos de la cantante también han interpretado algunas de sus recientes actuaciones como posibles pistas sobre el compromiso. Y es que durante un concierto en Alemania, Taylor Swift interpretó una mezcla de canciones que son Stay, Stay, Stay y Paper Rings, donde en esta última tiene letras como Me casaría contigo con anillos de papel. Y aunque este tema fue escrito durante su anterior relación, los seguidores obviamente especulan sobre que esta elección podría tener un nuevo significado. Además, a pesar de estos intensos rumores, ninguno de los dos obviamente ha confirmado oficialmente su compromiso, pero la creciente presencia pública de la pareja y las especulaciones de las fans mantienen obviamente este tema en el centro de la atención mediática. Y es que hemos visto a la pareja en numerosas ocasiones, incluyendo partidos de fútbol americano, eventos de la industria musical como el Coachella, y también Travis Kelce ya participó en alguno de los conciertos de Taylor Swift. Entonces sí se les ven bastante enamorados, y aunque Travis Kelce se está preparando para regresar a estos partidos de pretemporada y Taylor Swift también continúa por su gira, pues por ahí se dice que nos podrían sorprender con esto. Pero por otro lado, les cuento que la cantante Violeta Isfel reveló recientemente que se encuentra bastante delicada de salud, y es que también dicen que cuando algo sale mal, pues todo se junta. Y fue a través de un en vivo de Instagram en donde la actriz reveló que no podría cumplir con sus compromisos laborales debido a que contrajo COVID, que además es la primera vez que le da este padecimiento en todo el tiempo que lleva la enfermedad, y tuvo que hablar obviamente con Bobo Producciones y con Go Producciones, porque ella se encuentra dando funciones de los 2000 por siempre y también de Lagunilla Mi Barrio, y obviamente que no va a poder asistir a ninguno de estos conciertos en lo que tiene esta enfermedad. Pero esto no es lo único que le afecta, pues al parecer la actriz tiene también un mioma que le está provocando anemia y por eso se lo deben retirar. Pero al estar en un lugar pues bastante complicado, también tendrán que retirarle el útero. Y es una cirugía que ha estado posponiendo porque debe de tener un mínimo de 2 meses de descanso. Y actualmente, ya les mencionaba, tiene muchos compromisos a los que no quiere dejar de asistir porque además son su trabajo y le gusta mucho. Además de que comenta que tiene un sistema inmune actualmente muy bajo, y ahora con el COVID obviamente que se tiene que cuidar muchísimo más para que ahora sí esté en condiciones de que le hagan la operación. Que le deseamos una pronta recuperación recuperación y que logre pues llevar a cabo esta operación de buena manera y pronto para que tampoco se le complique este asunto. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias. Gracias por este reporte en materia de espectáculos. Es Pilar Gutiérrez con lo más destacado en materia de entretenimiento. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Los atendemos y los agradecemos, como siempre, enormemente. Francisco José Fuentes dice que sí tienen que quitar las boyas provisionalmente porque dañan los vehículos y atoran el tráfico. Presumo que se está refiriendo pues a esta intervención que se realiza en la avenida López Mateo Sur. Reginaldo Aro dice, cada día hay más socavones, deben tomar muy en serio este problema. Allí en la calle 70, entre Gómez Farías y 12 de octubre, hace como 22 días se hizo un socavón, lo arreglaron, pero la verdad es que no quedó muy bien, así que pues pasamos este reporte también al CIAPA, que es la instancia encargada de revisar estos temas y además de realizar las reparaciones correspondientes. Victoria de Santiago comenta que en Moctezuma y Patria no están funcionando los semáforos, están apoyando con el tráfico, los cilindreros lo hacen bien, pero pues en realidad este es un trabajo que deberían desempeñar los agentes viales, los policías viales. ¿Y en dónde están?, pregunta Victoria de Santiago, que además pues es un crucero sumamente transitado. Hay muchos vehículos que circulan justamente por Patria y Moctezuma, y sin semáforos, pues imagínese el riesgo de que se pueda suscitar algún accidente, y claro, además, los conflictos viales. Y bueno, pues en este caso, ciudadanos que están pues haciendo lo que pueden hacer para apoyar, como el caso de estos cilindreros. Un agradecimiento también a la señora Vega por su comunicación. Pregunta, y me parece que lo deja ahí para la reflexión: los jaliscienses estamos seguros transitando por las calles de nuestra ciudad. Víctor García, a propósito de cómo se calificaba esta tragedia en Tequila, decían las autoridades que era un hecho aislado, aunque hay antecedentes, claro, de algunos otros accidentes, no de esta proporción desde luego, pero sí ha habido otros percances. Jesús Arreola comenta, si sacan las tequileras de Tequila, estarían matando al pueblo, porque el pueblo de Tequila vive también en gran parte, indiscutiblemente, del turismo. Gracias también a Genaro Guadalupe, quien dice, nos está volviendo loco un socavón. Se nota que estamos pues muy poco preparados para una contingencia, digamos, de mayores proporciones, de mayor dimensión. Gracias, Genaro Guadalupe, por comunicarse con nosotros y compartirnos su opinión pues respecto a este tema. Bien, el fin de semana disminuye, bueno, entre comillas, ¿no?, la carga vehicular, aunque López Mateos es, bueno, una pesadilla brutal. También los sábados, particularmente por quienes de pronto intentan salir del área metropolitana de Guadalajara. Vamos a ver qué tal se ponen las cosas precisamente el día de mañana. La promesa de las autoridades es seguir trabajando contrarreloj, con la máquina al 100%, para que en el transcurso de 10 días, menos, si se puede, quede reparado ya este enorme hundimiento muy cerca ahí de la zona del periférico. La explicación pues ya la escuchábamos: finalmente el agua del arroyo seco fue minando poco a poco la estructura que se encuentra justo abajo de López Mateos, ahí en donde se hundió. Terminó por vencerse y generarse este hundimiento, así que van a hacer no solamente una reparación, sino una sustitución, digamos, en términos de técnica, para que pues pueda tener mayores condiciones de seguridad y, por supuesto, mayor durabilidad. En eso, justamente, en eso están trabajando. Lo cierto es que gran parte del socavón, digo, no está tapado, pero ya pues ya no se aprecia esta profundidad que hace 24 horas había sido ampliamente consignada y difundida por los medios de comunicación. Hoy el escenario, indiscutiblemente, pues es distinto, y lo importante, claro, es que se haga una revisión a fondo y una intervención pues estrictamente técnica, muy bien hecha, para sobre todo reducir el riesgo de que se genere algún tipo de percance. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Le deseamos que tenga un excelente, excelente fin de semana. Cuídese, descanse, tenga usted presente que pues continuarán las lluvias, así que pues seamos responsables, atendamos las indicaciones y las recomendaciones de las autoridades y pues tratemos de pasarla bien hasta entonces.